Antonio Zárate, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Presidente de las Juntas Generales de Álava. Bueno, ya ha terminado un poco este frenesí en el que se ve usted envuelto entre las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, ¿no?
Bueno, es un frenesí agradable porque los actos tradicionales de San Prudencio y de Estíbaliz, yo creo que lo recibimos todos con mucho gusto, a pesar del clima siberiano que hemos tenido.
Aquí hay que chupar frío, lluvia y hasta granizo en algún momento. ¿Es usted más de San Prudencio o de Nuestra Señora de Estíbaliz? Hombre, y no me diga que los dos igual.
Que de los dos. Hombre, lo más tradicional realmente es la fiesta de San Prudencio. La fiesta de San Prudencio pasa que es como muy elemental. Al final, al cabo de un día y de la víspera, que es la retreta, ¿no? Entonces, en algún momento se vio la conveniencia de alargarla haciendo referencia al mes de mayo, al mes de Estíbaliz, y de esa manera pues llegar a hacer un programa casi semanal de festejos de los patronos de la provincia, de nuestro territorio histórico. Y yo creo que al final hacen un conjunto y que lo vivimos de esa forma continuada, ¿no?
Vamos, que no me ha contestado, pero me ha quedado usted divinamente. El domingo en Armentia vimos al Lendakari, a Íñigo Urkullu. ¿Qué tal le vio? ¿Estaba suelto en su primera inmersión así en nuestro patrón?
Bueno, no era un sitio de hacer muchas oportunidades, ¿no? Yo sí distinguí que había cambiado el estilo con el Lendakari Ibarretxe, que aprovechaba ese día para organizar una rueda de prensa, y cuando se iba a la Junta Administrativa de Armentia. Yo creo que en este sentido ha sido más elegante el Lendakari Urkullu, pues asistiendo como invitado distinguido a los actos que estaban programados en Armentia, pero sin aprovechar esa circunstancia para hacer unas declaraciones políticas que no venían muy a cuento en ese marco.
Ha estado usted estos días con Íñigo Urkullu, también le vio en la conferencia en el Fórum de Nueva Economía. No sé si incluso antes del Fórum ya le había comentado usted algo de este pacto de estabilidad del que iba a hablar precisamente en pleno en el Parlamento
Vasco.
Bueno,
supongo que lo habrá comentado o negociado con otras personas del Partido Popular. No he tenido yo la distinción de haber participado en ese tipo de negociaciones, ¿no? Pero sí le vi en ese desayuno de Bilbao, de Nueva Economía, pues con ganas de llegar a acuerdos, con ganas de flexibilidad y en una postura abierta para poder negociar algo que supongo que hoy lo expondrá en más detalle en el pleno del Parlamento.
Les hemos visto con ganas tanto al PNV de Íñigo Urkullu como al Partido Popular de Antonio Basagoiti de llegar a acuerdos, incluso en la etapa anterior presupuestaria, en esa negociación presupuestaria que finalmente no llegó a buen término. El que ha faltado ahí en esa cita ha sido el Partido Socialista.
Pues sí, yo creo que ganas hay por parte del Partido Nacionalista Vasco y por parte del Partido Popular, pero la aritmética es la aritmética y las sumas no salen, ¿no? Entonces hay esa situación de romper con esa minoría parlamentaria y tratar de llegar a algún acuerdo más amplio en el que pueda entrar alguna otra fuerza política.
¿Hace falta esos pactos de país, esa gran estabilidad?
Hombre, de alguna manera sí, para que se puedan producir luego acuerdos parlamentarios, porque si cada cual se enroca en sus posiciones, pues nos vamos a encontrar con que no va a haber ningún acuerdo. La primera experiencia ya la hemos tenido en la retirada de los presupuestos para este año, a pesar de que estamos en abril, ¿no? Seguimos con prórroga presupuestaria y no ha habido posibilidad de un documento que merezca la confianza de una mayoría de la Cámara. Se puede gobernar con un presupuesto prorrogado, pero también a veces son necesarios algún tipo de acuerdos complementarios a esa prórroga y pueden ser difíciles si no hay algún consenso en algún sentido.
Nos acompaña en el estudio también Javier Boncada. Javi, buenos días.
Buenos días. ¿Intuía usted que Íñigo Urkullu iba a terminar retirando los presupuestos?
Bueno, ahí suele haber distintas técnicas y uno tiene cierta experiencia en esos temas, ¿no? A veces las circunstancias políticas te llevan a la retirada por eso de no asumir una derrota parlamentaria, nos ha pasado en las Juntas Generales, o a veces se quiere también representar y dejar claro quién es el que se opone a esos acuerdos y entonces llegar a la presentación de los presupuestos y llegar a la votación en un pleno para saber quiénes están dispuestos a colaborar y quiénes no están dispuestos a colaborar. Suele depender un poco del momento político y de los antecedentes de cada una de las situaciones. Creo que no es una norma clara el decir, bueno, lo retiro o espero a la votación en el pleno para que quede claro quién ha sido el que ha provocado esa retirada, esa retirada o ese rechazo, perdón.
Le recuerda, salvando todas las distancias, la situación del gobierno de Javier Andrés, también en minoría, unos presupuestos prorrogados, y la de Íñigo Urkullu en minoría y unos presupuestos retirados y finalmente prorrogados los del año anterior.
Pues sí, estamos en una situación que no es buena para las instituciones, es decir, en Álava estamos también con unos presupuestos prorrogados, pero afortunadamente se ha llegado, y precisamente este mes, a aprobar una norma complementaria a esa prórroga presupuestaria que ha permitido desbloquear pues 5 millones de euros con una serie de medidas, de subvenciones y de inversiones pues que van a hacer que la prórroga presupuestaria pues sea mucho más realizable y que pueda llevar a cabo pues casi lo que hubiera sido un presupuesto.
¿Se puede gobernar sin hacer recortes ahora mismo?
No, porque lo que es cierto es que las recaudaciones han bajado de forma espectacular. Y la situación de déficit pues hay que evitarla en la medida de lo posible. Bueno, en el caso de la Diputación, pues esos 5 millones que se ha hecho en la norma de medidas complementarias tienen un importante recurso al endeudamiento, y además es que estamos atados por la Unión Europea en el sentido de que nos están dando instrucciones tanto al Gobierno del Estado como a los gobiernos autonómicos y a todas las administraciones públicas para que no se incurra en el déficit. Las medidas son muy duras. ¿Y por qué otra situación práctica? Porque a veces hay grupos de la oposición que no les importa incurrir en déficit, aquí dice, aquí da lo mismo que nos endeudemos, pero vamos a realizar determinados servicios. Y la realidad es otra, y ahí contrasta pues con tiempos en los que tuve la responsabilidad de la cartera de Hacienda en la Diputación Foral, es que puede que no nos den el crédito ninguna entidad financiera. Es decir, que aprobemos gastos, que aprobemos inversiones y no haya dinero porque ninguna entidad financiera esté dispuesta a prestarlo. Y claro, esa situación sería gravísima, sería prácticamente pues una situación de quiebra de la institución.
En un futuro próximo parece que se va a poder endeudar uno un poquito más.
Bueno, eso parece esa flexibilidad que se ha podido negociar con la Unión Europea. Yo creo que tiene que dar un margen a todas las administraciones públicas, a la del Estado, a la de las comunidades autónomas y a la de las el resto de administraciones, incluido a las forales, para poder llegar a una mayor flexibilidad y a ver si conseguimos de esa manera invertir esa tendencia para lograr en definitiva el objetivo final de que el paro disminuya y aumente la actividad económica.
Llevamos mucho tiempo escuchando la necesidad de cambiar la fiscalidad, de aumentar los ingresos, pero no se ponen de acuerdo al final los partidos. ¿Por qué cuesta tanto?
Porque yo creo que se va en algunos casos con posturas ya muy predeterminadas, ¿no? La solución a veces no es aumentar los impuestos en el sentido de aumentar los tipos impositivos. O sea, de lo que se trata es de aumentar la recaudación. Y está por demostrar que aumentando los tipos impositivos se aumente la recaudación. Porque igual lo que hacemos es rebajar todavía más la actividad económica, ¿no? El diputado general de Vizcaya, que suele ser muy descriptivo, pues dice que si la vaca está enferma, por mucho que apretemos la teta no va a salir más leche. Y,
bueno,
y esa es una de las situaciones
que debió engordar la vaca porque le pedía,
luego pedía más,
pedía aumentar.
No, pero es cierto que lo que hay que hacer es que aumenten las bases imponibles, que aumente los beneficios de las empresas, que aumenten las retribuciones de los trabajadores, que aumenten esas bases sobre las que se aplican tipos impositivos, y de esa manera podamos recaudar más. Ese sí que es el objetivo.
Va a ser el Parlamento, va a tener más voz el Parlamento Vasco al final en materia de fiscalidad, que es una de las cosas que lleva insistiendo el Partido Socialista.
Bueno, es uno de los temas que han estado en debate en los últimos meses, ¿no? Lo que pasa que es difícil el que el Parlamento Vasco, dentro de nuestro sistema institucional, pues pueda tener más papel. Como se suele decir, bueno, pues cambiemos la Constitución, cambiemos el Estatuto de Autonomía, cambiemos la Ley de Territorios Históricos, cambiemos el Concierto Económico y hablamos. Pero, es decir, ahí hay unos marcos jurídicos, negociados, que son difíciles de mover. El Parlamento Vasco dispone de una ley de armonización Yo creo que el único fruto práctico de esa ley de armonización es el órgano de coordinación tributaria. Y en el órgano de coordinación tributaria van todos los proyectos de normas forales, de decretos tributarios, hasta cosas de más bajo nivel, órdenes forales y demás, a ese órgano de coordinación tributaria. Allí hay una negociación, un estudio técnico de todas esas normas y, claro, se produce la armonización o no. Pero sí han pasado por ese cauce del órgano de coordinación tributaria. ¿El Parlamento va a poder hacer más? Pues es muy difícil que el Parlamento pueda llegar a obligar a las Juntas Generales, porque de eso se trataría, a hacer otra cosa de lo que las Juntas Generales decidan libremente.
En las Juntas Generales, en Álava, se está hablando de fiscalidad, una ponencia creada hace 16 meses, ha acabado como ha acabado, sin ningún tipo de acuerdo. ¿No es un poco frustrante?
Pues sí, es frustrante porque es una ponencia que ha durado año y medio y que ha tenido su coste económico, que ha tenido sus muchas horas, pero al final se produjo una situación un tanto kafkiana. Por parte de la representación del Grupo Popular, ya hubo un momento en que dijo que se iba a abstener porque se veía que aquella ponencia no estaba siendo correspondida por la actuación de los grupos políticos. Es decir, en la ponencia se trabajaba, se acudían expertos, acudían catedráticos, acudían funcionarios, expresaban allí cuáles eran sus posturas políticas y técnicas de cara a las reformas tributarias, pero todos los grupos políticos obraban por libre. Es decir, durante ese tiempo se han presentado proposiciones por parte de los grupos de la oposición sobre el impuesto de bienes inmuebles, sobre el impuesto de la renta, sobre el impuesto sobre sociedades, impuesto sobre entidades de crédito, modificaciones generales de la norma general tributaria, impuesto a actividades económicas, derogación de las sociedades de promoción de empresas. Claro, todo esto conviviendo con una ponencia que trataba de establecer unas normas generales de reforma tributaria, que parecía que no era jugar limpio. Y al final el Partido Popular optó por abstenerse. Lo sorprendente fue que en el último momento y en la última reunión de esa ponencia, después de estar discutiendo enmiendas y aprobando unas sí y otras no, y estableciendo redacciones transaccionales, llega el momento final y resulta que se vota en contra. Claro, con lo cual, pues todo ese trabajo ha quedado en cero, en agua de borrajas, ¿no? Y ahí está, pues no sé, los que votaron en contra parece que son los que tendrían que explicar esta situación en la que se ha producido. Pero repito, durante ese tiempo todo el mundo ha estado intentando jugar su baza y presentar sus proyectos, con poco respeto a la ponencia.
Vamos, es que llegaron con las posturas ya claras antes de la ponencia.
Más o menos, ¿no? Aunque es incomprensible esa última reunión en la que se discuten enmiendas muy concretas y se llegan a textos transaccionales.
Está creando la fiscalidad dos bloques en la política vasca, PP, PNV por un lado, PSE, Bildu por otro.
Pues de alguna manera hay que contestar que sí, ¿no? Nosotros nos encontramos en el caso de las Juntas Generales de Álava con que nos llegan las iniciativas de Guipúzcoa copiadas palabra por palabra y nos llegan de la mano del PSOE, no llegan siquiera de la mano de Bildu, ¿no? Que parece que debía ser el pater de la criatura. Pues y ahí está, yo creo que son propuestas que no son aceptables, que tratan de establecer unos modelos tributarios además con muy poco fundamento, con subidas tributarias de tipos impositivos que no tienen mucha base. Con desaparición de figuras sin establecer regímenes transitorios, unas situaciones muy complicadas que parece que están buscando el titular periodístico más que realmente una regulación sensata y técnica de una modificación tributaria. Entonces, afortunadamente, yo creo que sí hay un entendimiento en determinados principios básicos y en determinadas formas de actuar entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, que hace que también sea correspondido entre Vizcaya y Álava para que esos planteamientos se defiendan tanto en las Juntas Generales de Vizcaya como en las de Álava. Y ahí se suele utilizar un término también de armonización, pero lo lógico es que si entre Vizcaya y Álava suponemos el 70% y Guipúzcoa representa un 30%, la armonización debe ser del 30% respecto al 70%, no la armonización, como se está diciendo un poco de forma absurda, del 70% con el 30%.
¿Se está visualizando en otras cuestiones esos dos bloques, PP, PNV, PSE, Bildu, en las Juntas Generales?
Bueno, pues se ha visualizado también en otro aspecto muy importante, en esa norma foral de medidas complementarias de la prórroga presupuestaria, ¿no? Ahí ha habido un acuerdo, haya habido un acuerdo para que ese proyecto que defiende determinadas inversiones, determinadas subvenciones y determinados apoyos a asociaciones y entidades, pues que se ha sacado adelante precisamente por la negociación y por el apoyo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular.
Háblenos de esa reforma del reglamento de funcionamiento de la Cámara Foral de la que tanto hemos oído hablar.
Bueno, también ha sido
agilizar las cosas, los trámites.
Una ponencia de larga duración, pero yo creo que se ha trabajado de forma muy efectiva. Con un documento base que redactaron los servicios jurídicos de la Cámara, pasó por la ponencia donde se estudió artículo a artículo, luego ya se convirtió en proyecto y se ha debatido también en la comisión, y yo creo que tenemos un reglamento que está todavía pendiente de publicación y que luego establece también una vacatio legis de 40 días a partir de su publicación. Con lo cual, prácticamente, aunque pueda entrar en vigor pues para el mes de julio, va tener efectos pues para el próximo periodo de sesiones a partir de septiembre, ¿no?
Usted va a ser el responsable de aplicar este reglamento. ¿Le gusta lo que le han puesto en
sí, manos? Sí, porque además yo creo que la participación ha sido de todos y entiendo que el documento final es a gusto de todos, ¿no? Pensando no solamente en el que gobierna en este momento, al que muchas veces le establecen obligaciones, sino que yo creo que todos han sido conscientes de que se estaba haciendo una norma con vocación a ver si dura otros 25 años como el anterior, y puede haber gobiernos de distintos colores que lo tengan que sufrir o experimentar, ¿no? Y ahí señalaría que se han reducido plazos de tipo general, y en lo que llamamos plenos tradicionales, que hasta ahora teníamos el de tierras esparsas, que por cierto es a final de este mes de mayo, y el pleno de noviembre, conocido vulgarmente, aunque no en los reglamentos, como pleno de Santa Catalina, pues ahora establecemos un pleno nuevo, que es el pleno de septiembre. El pleno de septiembre de apertura del periodo de sesiones, con un debate de política general. Pero estamos observando que el pleno de noviembre, al final, era una especie de debate, de doble debate de presupuestos. Estaban los presupuestos presentados el 15 de noviembre, había un pleno tradicional al final del mes, y resultaba que al final el debate era sobre presupuestos, para lo que luego iba a haber su trámite parlamentario. Ahora ese debate de política general se va a producir en el mes de septiembre como apertura de curso, y también invitando a lo que se está haciendo en otras cámaras legislativas.
Como el Parlamento Vasco, ¿no?
Más como el Parlamento Vasco, el Parlamento Español, sí. Uh-huh.
El actual reglamento es del año 84, creo, ¿no?
Me parece que sí, que es del año 84.
Ha llovido desde entonces.
Ha llovido, nevado, y ha hecho de todo.
Juan Antonio, tenía muchos petaches por ahí, y ya ahora ya lo hemos renovado y hemos hecho un documento nuevo.
Bueno, Antonio Zarate, decía, presidente de las Juntas Generales de Álava, gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Plaza Nueva.
Muy bien, gracias a vosotros.